En nuestra comunidad, las mujeres tenemos mucho que decir.
Experiencias, luchas, aprendizajes, historias que merecen ser escuchadas.
Porque hablar también es cuidarnos.
Y escucharnos es construir juntas.
Mujeres en Frecuencia.
Un espacio hecho por mujeres para la comunidad.
Voces reales, radio que nos une.
Mujeres en Frecuencia.
No es ruido, es mensaje. Gremios culturales.
Alcaldía Milpalta.
Gobierno que lucha.
Estás escuchando Radio Música Real.
Estamos de vuelta aquí en Mujeres en Frecuencia, en la cabina de Radio Música Real. Estamos totalmente en vivo y tenemos un WhatsApp que está abierto, 56 69 71 24 90, por si alguna chica o alguien del público gusta mandar algún mensaje, estamos totalmente transmitiendo en vivo. Y bueno, seguimos. Tenemos en este especial del 8 de marzo a una invitada muy especial. Ella es Aline Huesca, graduada de la danza del Instituto de Bellas Artes. Muy buenos días, Aline.
Buenos
bienvenida.
Días. Muchas gracias.
Te damos la más cordial bienvenida a Mujeres en Frecuencia, un espacio de reflexión, diálogo y voz colectiva. Hoy, 8 de marzo, que es un día muy especial, Día Internacional de la Mujer, un día que se conmemora. Y bueno, justamente, bajando un poquito de tono, la cultura también es parte fundamental para este día. Y bueno, justamente agradecemos muchísimo tu asistencia y vamos a comenzar este programa con nuestra invitada. También tenemos con nosotras a nuestra compañera Vero. Bienvenida, Vero.
Hola, hola, ¿cómo están? Y mira, yo mucho gusto estar aquí y vamos a tener esta charla con Aline. Me parece una chica bastante, ya estuve platicando con ella, déjame decirte, y se me hace una persona muy carismática y creo que va a estar muy divertida y muy enriquecedora esta entrevista. Gracias.
Gracias, Vero. Bueno, pues aquí estamos en Mujeres en Frecuencia y comenzamos. Aline, cuéntanos primero que nada a esta audiencia, a nosotras. Cuéntanos quién eres.
Pues bueno, muy buenos días a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes y pues primero que nada agradecerles por la gran invitación. Y pues bueno, yo soy Aline Huesca, mejor conocida como Ari, muchos me llaman así. Soy mujer momoshka, nacida entre papel y engrudo porque vengo de una familia de artesanos, orgullosamente, elaboramos piñatas. Entonces mi vida ha estado llena de creatividad y de muchos colores toda la vida. Soy una mujer que es muy disciplinada, que le gusta mucho aprender nuevas cosas, que todo el tiempo se siente motivada por conocer, por estudiar, por investigar. Es muy curiosa y pues nada, esa soy yo.
Pero fíjate, a mí me da mucha alegría de la manera de cómo te expresas, ¿sabes? Eres muy expresiva y obviamente eso no ha sido de gratis, ¿verdad?
Sí, claro.
Tu expresión corporal es maravillosa y déjame decirte que transmites muchísima energía, buena vibra, ¿no? Entonces, está muy, muy padre eso. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué significó para ti formarte profesionalmente en el Instituto Nacional de Bellas Artes? Ya que, pues, híjole, ¿no? No es cualquier lugar.
Sí, pues, creo que principalmente fue un reto muy grande, porque es Bellas Artes, ¿no? Y todo el mundo tiene esta idea de el Palacio de Bellas Artes, ese gran monumento que todo el mundo conoce. Entonces, cuando yo inicié en este transcurso, porque al inicio yo no sabía que se podía estudiar la danza, yo no conocía que existen carreras profesionales de danza y que existen infinidad de disciplinas. Entonces, iniciar como este proceso de investigación de cuáles escuelas existen, cuáles me quedan más cercanas, porque pues vivimos en la periferia, entonces era como checar muchísimas cosas que a mí me favorecieran y que yo estuviera capaz. Además, también he de decir que me tocó una etapa súper compleja porque pandemia. Entonces, entender que los procesos que eran antes no eran los mismos que en pandemia, hacer examen en pandemia, y pues he de decir que para entrar a la Academia de la Danza Mexicana no es nada fácil, e inclusive entrar para entrar a cualquier escuela de Limbal no es nada fácil. Tienes que llevar un proceso, en mi caso fueron 4 exámenes, que es desde el psicométrico, el de conocimientos básicos de danza, el de expresión corporal, teatral, cómo te expresas entre la gente, y hacer todos estos procesos frente a una cámara es más complejo, porque pues mínimo cuando estás enfrente de tu profesor, pues le ves la cara y dices, ah, ya me equivoqué. Pero frente a una cámara, pues solo eres tú y la cámara, y te descubres de otras formas que nunca imaginaste poder descubrir, entonces es algo que yo dije, wow, yo no sabía que podía hacer eso. Entonces fue muy increíble este proceso de cómo ingresé a la academia y decir, wow, yo entré a la academia. Además, esta parte de estos estereotipos que sirven de, no, la danza solo es un hobby, la pintura solo es un hobby. Uh-huh. Y cuántas veces no escuché el, te vas a morir de hambre. Sí, ay, no, yo después decía, ya no digan. Si me voy a morir feliz, déjenme en paz. Yo con eso estoy bien. Entonces, sí, fue un proceso muy complicado. Y después, cuando yo recuerdo muy bien el día en que me dieron mis resultados, pues primero es como ese proceso, ¿no? El nerviosismo de cada fase. Ya pasaste una fase más. Y es que ahí es que si no pasas una fase, ya pasaste la siguiente, ya. Ahí se acabó tu oportunidad, ¿no? Y volverlo a intentar el siguiente año. Entonces, ese nervio de estar pasando fase por fase por fase hasta la última, ¿no? Y yo recuerdo que publicaron los resultados y yo estaba frente a la computadora y yo decía, no, yo no los quiero ver, yo ya me voy. Y me salí del cuarto y mi hermano se entró a mi cuarto y dijo, no, no te quedaste. Y yo ya estaba llorando toda triste. Sí, dije, bueno, sí, está bien, sí. Ya, pues el siguiente año se intenta. Me dijo, pero ven a ver que no te quedaste, no te quedes con lo que yo te estoy diciendo. Bueno, ya fui y pues sí me había quedado, ¿no? Entonces ya después el saber que estaba en la academia, el saber que es una de las instituciones reconocidas, ese renombre que tiene, yo decía, wow, y luego conocer a mis grandes maestros, pero pues conocerlos frente a una pantalla era como, ¡ay! Una frustración muy grande porque decía, quiero, la danza es movimiento y es movimiento presencial. Justamente la pandemia cambió muchísimo el cómo haces danza, ¿no? Apareció en este nuevo formato de las videodanzas, pero era algo que apenas estaba investigando, entonces tener que aprenderlo y al mismo tiempo descubrirlo era algo complejo. También entender cuando tus maestros te corregían y te decían, es que el brazo está 90 grados y tú pues ahí intentando calcularle cuáles eran los 90 grados, si hacia arriba o si abajo o cómo, ¿no? Porque también es muy complejo el que no te puedan corregir pues palpando la parte de tu cuerpo que se necesita corregir y que tú realmente tengas esa sensación corporal. Y en pandemia pues eso no sucedía, tú tenías que estar experimentando y descubriendo la movilidad y el rango que tenía tu cuerpo, porque también tenías que sobrecuidarte porque en algún momento pues hacer algún mal ejercicio y ya te lastimabas y pues tampoco se trataba de eso, ¿no? Entonces aprender todo ese proceso de la disciplina, sí, pero también del autocuidado, porque ese autocuidado era solo tuyo y estabas en un momento de desconocimiento y aprendizaje constantemente y de evolución. Entonces, entrar al Instituto Nacional de Bellas Artes, además de que pues yo luego platicaba aquí en el Palta y decía, es que yo estudio en Bellas Artes. ¡Ay, es que tú vas al Palacio! No, en el Palacio directamente no. Hay mucha desinformación de cómo se manejan estas escuelas de Bellas Artes, ¿no? También hay desconocimiento de que existen los CEDARS, que son previo a las universidades de Bellas Artes. Entonces, creo que es importante dar a conocer toda esta información y que todo mundo sepa que existen muchas posibilidades de dónde estudiar cualquiera de que tú quieras estudiar.
Pero bueno, retomando esta parte, entonces tienes que tener una previa preparación, o sea, desde infancia o para poder aspirar a llegar ahí.
Sí, claro que sí, tienes que tener previos conocimientos por ejemplo, en la Academia de la Danza, está la licenciatura en danza popular mexicana, que es de la que yo soy egresada, está la licenciatura en danza contemporánea, danza opción multidisciplinar y danza o ballet clásico. Entonces, específicamente en el ballet clásico, como la preparación corporal es mucha, ahí sí inician desde nivel primaria. Ahí ya ves a los niños y a las niñas preparándose para ser grandes bailarines. En el caso de nosotros, pues sí, existe una preparación previa para entrar a la academia. Tienes que saber ciertos conocimientos, cierta técnica. Por ahí tienes que ir investigando y conociendo.
Yo interrumpiendo un poquito, sí, sí. Me llama mucho la atención lo que nos comentas, de que hay una preparación. Y bueno, justamente me llama la atención porque hay niñas, ¿no? Que ya aspiran a este tipo de cosas, ¿no? Ajá. Entonces, el que también, en muchas ocasiones, el que digas, no, es que es Bellas Artes, está súper lejísimo de Milpalta, ¿no? Y que tengamos aquí a una persona que está ahí, que está preparándose. Sí, es. Me platicaba un poco que también aquí se desenvuelve un poco laboralmente. Me llama la atención porque justamente eres inspiración para las niñas que, pues, las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, me parece una formación artística muy interesante y que puede inspirar a más mujeres,
¿no? Claro, claro. Y bueno, a eso iba mi pregunta. ¿A los cuántos años iniciaste tú? Me imagino que en algún taller, o bueno, cuéntanos esa parte, para justamente llegar al punto de llevar esa información a las pequeñas, o pequeños, claro. Uh-huh.
Yo inicié a la edad de 6 años en un grupo que estaba en el DIF de Milpalta. Ahí fue donde tuve mi primer acercamiento a la danza folclórica mexicana. Ahí es donde yo ingresé y pues es un taller. Realmente en los grupos que existen aquí en Milpalta no existe como tal una preparación profesional. ¿Por qué lo digo? Porque te enseñan de forma empírica. La mayoría de tácticas que se ocupan aquí es me paro frente a grupo y sígueme. Y ya, no te explican los pasos, no te desglosan la técnica, no te desglosan la teoría sobre qué estado estás bailando, por qué se baila eso, desde dónde viene, el contexto histórico, nada. Solo se paran enfrente de ti y tú lo sigues. Y está bien, es una iniciación. Me parece muy correcto y muy propio. Sin embargo, también creo que es propicio que los ballets empiecen a apropiarse del autocuidado del cuerpo. Entonces, pues sí, yo inicié como tal a bailar a la edad de 6 años, danza folclórica. Después de ahí me fui a danzón y un poco de danza árabe. También, pues, siempre he sido una mujer que se mueve para todos lados y le gusta estarse expresando de muchas maneras. Entonces, pues, trabajé un poco gimnasia artística. He de decir que también gimnasia artística era de uno de mis mayores sueños en la vida. Lamentablemente, mi profesor en una competencia se fracturó la cadera y, pues, ya no nos pudo dar clase. Entonces, abandoné la gimnasia, pero, pues, con la danza sí continué. Y es muy curioso. Porque yo me enteré tiempo después de que entré a la danza que mis papás se conocían en un grupo de danza y ahí se enamoraron y ahí bailaban juntos y ahí todo, ¿no? Entonces, como que yo dije, wow, era el destino que yo bailara. Porque además, algo que me parece muy interesante y que me gustaría retomar más adelante es que mi mamá formaba parte de un grupo que es la danza de pastoras, que hace muchísimos años se realizaba en la mayor parte de la alcaldía. En la actualidad ya solo se realiza en el poblado de Santana Tlacotenco, uh-huh. Pero hace mucho tiempo se realizaba en todos los barrios y pueblos de la alcaldía. Uh-huh. Entonces era muy interesante y ahí también hay un sistema y una red de unión entre mujeres muy, muy importante que sigue prevaleciendo y que está como ahí oculta, pero sí, cuando la notas es muy interesante cómo se relacionan entre ellas.
Wow, eso es muy interesante. Honestamente, yo lo desconocía.
Sí.
Entonces, imagínate, pero qué interesante, ¿no? La verdad es de que has estado empapada de danza, de baile, de cultura, de expresión, ¿no? Y justamente O sea, hablas también de una expresión corporal, pero también descubres que puede convertirse en voz, ¿no? Entonces, ¿tú cómo expresas esto en los escenarios? O sea, ¿cómo lo sientes?
Pues es algo muy curioso, porque yo he de decir que antes a mí no me gustaba hablar. Yo decía, no, hablar me da mucha pena. Y yo sentía que siempre que hablaba me trababa muchísimo y decía, no, no estoy comunicando lo que realmente quiero comunicar. Entonces, en esta búsqueda de poder comunicar, porque siempre me ha gustado comunicar lo que pienso, en esta búsqueda de comunicar eso que sentía, eso que pensaba, pues como me metí en muchísimas cosas, en la pintura, dentro de las piñatas también yo decía, no, con esta piñata estoy demostrando que estoy enojada, porque hoy no me fue bien o porque un cliente me trató mal. Pero el único arte que a mí me llenó por completo para poder expresar es la danza, porque me di cuenta que con mi cuerpo puedo expresar sin hablar y aún así puedo dar un concepto, un pensamiento súper claro. Entonces, hay movimientos que dentro de la academia nos enseñan, ¿no? Ya como conceptos, hay movimientos que tienen flujo suave, flujo fuerte, que son directos, que son indirectos, que tienen cierta fuerza. Entonces, el entender ya mis movimientos y saber, ah, bueno, este es un movimiento con flujo fuerte y directo. Entonces, eso me ayuda a demostrar que estoy enojada y que estoy gritando que lo que está pasando no está bien, o estoy diciendo con esto que estoy triste, que estoy dolida, que lo que acaba de pasar no me gustó. Inclusive te ayuda a entender y analizar la forma en que camina la gente, ¿no? Tú vas caminando por la calle y volteas y si le pones atención a la gente, con el simple hecho de observar su caminar ya puedes deducir, bueno, esa persona o el día de hoy pues no la está pasando tan bien, o quizá está muy cansada de sus quehaceres diarios, o quizá está enojada, pero es muy increíble cómo el cuerpo por sí solo ya habla, ya transmite, la colocación corporal ya te emite algo.
Me resulta algo muy, muy interesante y aparte muy enriquecedor en el que expresas, yo no podía hablar, ¿no? Yo no podía decirlo, ¿no? No me podía expresar, pero en mi cuerpo pude, ¿no? Y sí, justamente es una manera de, pues, de expresarnos, ¿no? No a todos se nos dan ciertas actitudes o ciertas características, ¿no? Y me parece algo también que mencionaste que decías, es que yo si estoy molesta, lo expreso, ¿no? Lo expreso. Entonces, de alguna u otra manera, pues entonces, cuando estás en escena, tu cuerpo también está dando una forma de resistencia en todos los, en lo que estamos hablando, ¿no? Actualmente. Eso que mencionaste me resulta muy poderoso y muy enriquecedor, ¿no? El que el cuerpo hable, el que tú también nos platiques esta historia de que los papás se conocieron y todo. Es muy importante porque justamente desde ahí también empiezan, ¿no?, muchísimas cosas. Y me gustaría saber un poco de qué manera, no sé, puedes recuperar tú estos, no sé, es que no sé cómo decirlo, cómo recuperar estos como movimientos que tú haces en escena. ¿Cómo tú llegas como a decir, cómo llegas a expresarlo? No sé, por ejemplo, tú se lo llegas a enseñar, me comentabas que enseñabas, dabas clases, ¿cómo tú llegas como a decirles, se pueden expresar con su cuerpo?
Pues es algo muy complejo, porque este tipo de conceptos se trabajan durante mucho tiempo y es un proceso muy largo. Sin embargo, yo con mis pequeños les he enseñado que su cuerpo tiene ciertos rangos de movimiento, que su cuerpo es posible que haga muchas cosas y muchas formas y que exprese de muchas maneras. Y por ejemplo, con los niños lo que aplico mucho son los juegos. A ellos les gusta mucho jugar, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, ahora vamos a hacer una araña. ¿Cómo en tu imaginario puedes demostrar que eres una araña? Entonces ellos ya mediante ese juego exploran.
Sí, y ahí estamos recuperando una libertad corporal, que en muchas ocasiones no te lo dicen. O sea, es como de que no, tienes que estar sentado así, tienes que estar de una manera. Y esa libertad en la que tú estás diciendo, yo quiero expresar, yo quiero moverme, yo quiero decir, ya no se puede, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante.
Y justo has ganado libertad como mujer. Fíjate, acabas de mencionar algo importantísimo, ¿no? O sea, ¿cómo? Exactamente, ¿cómo llevas la danza como mujer? Uh-huh. O sea, ¿no? ¿Cómo expresas esa libertad? Entonces, tú como mujer, ¿qué crees lo más importante que expresas con esta danza? O sea, esa libertad, ¿cómo la expresas? Abiertamente, ¿has sufrido para poder llegar a ese punto? Cuéntanos.
Sí, la verdad es que sí han existido muchas violencias a lo largo de mi transcurrir artístico, dancístico. Ha sido procesos complejos que me atraviesan desde entender qué es lo que quiero expresar. A veces nos ponen a hacer ejercicios en donde solo te solicitan que te muevas por el espacio y que dejes tu cuerpo fluir. En algún momento, en alguna clase, nos enseñaban el concepto de el caerse y levantarse. Y cuando yo viví esa clase por primera vez fue algo muy fuerte, ¿no? Porque este ejercicio constaba de solo caer y levantar, caer y levantar, caer y levantar. Y llegaba un punto en el que tú te desesperabas y decías, bueno, ¿cuánto tiempo voy a caerme y a levantarme, no? Pero ya cuando lo analizo, lo comprendo desde mi cuerpo, desde las sensaciones que empecé a tener, dije, wow, qué resignificación, porque la vida es así. Te levantas y te caes y te vuelves a levantar y te vuelves a caer. Y en ese momento el propósito de la maestra era que nuestro cuerpo fluyera, que nuestro cuerpo transmitiera libremente. Porque nosotros al ser bailarines estamos sujetos a una técnica. Todo el tiempo estás pensando, bueno, párate derecha, acomódate los hombros, sonríe, pero el cuello va arriba y luego la mirada arriba. Todo el tiempo estás pensando constantemente en que tienes que tener una figura, una técnica muy precisa y luego es, ya me equivoqué en el zapateado, ya entré a destiempo. Y entonces en este momento era como, no, la danza es fluir. La danza es tu cuerpo en movimiento, es tu cuerpo expresando plenamente, déjalo que lo exprese. Tú como bailarín que te estás entrenando constantemente, ya tienes la técnica. No tienes por qué estar pensando en esa técnica que ya existe. Existe algo en tu cuerpo que se llama memoria corporal. Tu cuerpo ya memoriza ese movimiento, ya memoriza lo que está pasando. Ya no es necesario que tu mente se lo esté recordando constantemente. Entonces deja que tu danza fluya, deja que el caerte y el levantarte funcione. Tu cuerpo, al momento de que te caes y te levantas, ya llega un punto en el que ya está tan cansado y tu mente ya está tan cansada de estar procesando el ¿y ahora cómo me voy a caer? ¿Y ahora cómo me voy a levantar? ¿Y ahora cómo me voy a caer? ¿Y cómo me voy a levantar? Que se cansa y deja de pensar en la técnica. Y al inicio era complejo porque yo decía, bueno, tengo que caer de esta forma porque si caigo de esta otra forma me puedo lastimar el brazo. O tengo que levantarme de esta otra forma porque si no puede suceder alguna otra cuestión, ¿no? Entonces, era algo muy complejo y después mi mente llegó a un punto en el que se bloqueó. Y ya mi cuerpo se caía y se levantaba solo. Y uno decía, wow, el cuerpo reacciona. ¿Sí? El cuerpo ya está funcionando. ¿Sí? Lo tienes que dejar fluir. Entonces, es algo que tú tienes que empezar a comprender el cómo funciona, cómo se articula tu cuerpo. En la academia llevábamos clases de anatomía y la maestra nos explicaba, ¿no? Tu brazo tiene este rango de movimiento, tus dedos pueden hacer esto, tus pies pueden hacer eso. Y aunque pareciera algo que es muy simple, pues creo que es algo que damos por sentado, ¿no? Que decimos, bueno, mis dedos pueden agarrar el vaso, pero ¿cómo tus dedos logran agarrar ese vaso? ¿Cómo logras hacer ese mecanismo de caminar?
Claro.
Estamos transmitiendo en vivo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, chicas. Y regresamos.
Mujeres en Frecuencia.
Thank you. nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presentes tus viejas maneras de vamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escuchar. Contar esta historia, mi presente y mi pasado, con esta voz hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán, sus nombres marcaremos en tu estatua ya.
Mujeres en Frecuencia, hoy 8 de marzo, esta transmisión en vivo. Y bueno, seguimos aquí con nuestra invitada Lynn, Vero.
Pues seguimos aquí y bueno, yo estoy fascinada. Aparte de que, bueno, ya habíamos tenido como hace ratito un momentito que pudimos platicar. Y bueno, a mí algo que creo que también me hace ruido es muchísimo, mencionabas cosas muy padres, ¿no? Que nuestro cuerpo podemos expresar, que podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero, híjole, también hay, ¿no? ¿Qué retos tú has enfrentado en la danza, en las artes escénicas? ¿Cuáles retos dices, no, estos de plano han sido como muy fuertes para mí?
Creo que uno de los principales retos que me atravesó fue que viví un proceso en donde la escuela se encontraba en un proceso de cambio. Venían de un momento en donde la danza era muy violenta. El enseñar danza era corregirte a gritos, corregirte desde una postura del poder de yo soy el maestro y haces lo que el maestro dice. No, aquí no puedes venir a decir nada. Aquí el maestro es el que tiene la palabra y no existe ningún otro tipo de palabra que valga. Entonces yo viví un proceso en donde mi escuela estaba transicionando en dejar todo ese tipo de cosas atrás. y verdaderamente lo agradezco, pero aún así me tocaron residuos en donde, seamos honestos, existe un estereotipo de cómo debe ser una bailarina, ¿no? Una bailarina tiene que ser bonita, tiene, sí. Empezando desde ahí, ¿no? El qué es ser bonita, o sea, eso es muy subjetivo, la verdad. Claro. Entonces, una bailarina tiene que ser bonita. Existe esta idea de tiene que ser blanquita, tiene que estar alta, tiene que ser delgada, tiene que tener extremidades largas, ¿no? Creo que es un estereotipo que aún continúa, por ejemplo, en la danza clásica. En la danza clásica sí está muy marcado. De cierta forma lo entiendo porque la danza clásica tiene sus exigencias. El cuerpo tiene que estar preparado para el uso de las puntas, para el uso de todos estos saltos, estas cargadas que se realizan en la danza clásica, tienen que tener una preparación y un entrenamiento, y eso lo entiendo. Sin embargo, sí era muy violento la forma en cómo los profesores te pedían ese estereotipo, ¿no? Y creo que viene desde las grandes ligas, en donde los ballets más reconocidos tienen ese estereotipo muy marcado de todos sus bailarines igualitos. De la misma estatura, de, o sea, y es algo que ha salido desde hace muchos años, ¿no? Como comentaba, mis papás bailaban y verdaderamente mi papá era un bailarín excepcional y tuvo la oportunidad de estar en un gran ballet, pero no era bailarín principal porque su estatura no le daba. Y él zapateaba mejor que el bailarín principal, pero ¿por qué no pude ser principal? Porque no tenía la estatura. Entonces a mí todavía me tocó, una bailarina tiene que ser así, ¿no? Yo sufrí violencia por parte de una de mis maestras, en donde ella me dijo alguna vez, es que tú no sudas, y como no sudas, no te esfuerzas. Y era como, bueno, o sea, yo jamás en mi vida he sudado, por más que esté haciendo calor y por más que yo corra bajo el sol 2 horas, a duras penas y se moja tantito mi playera. Pero para ella, como no me veía sudando a mares como mis demás compañeras, o no me veía escurriendo una gotita, para ella ya yo no me estaba esforzando. Pero era como, mi cuerpo no funciona igual que el cuerpo que mis compañeras.
Sí, claro. Y justamente tú decías, ¿no? Estos estereotipos que marcan sobre el cuerpo, de lo que, no solamente lo platicas ahorita, pero no solamente es ahí, ¿no? Y es súper fuerte porque dices, ya hemos avanzado un poquito, pero no, o sea, todavía falta muchísimo, porque me llama mucho la atención que me dices, es que me lo decía muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy, sí, muy atacante, ¿no? Entonces, justamente, también me viene a la mente que de repente hay hombres que dicen, es que, la danza solo es para las mujeres, ¿no? Y entonces ahí también entra el estereotipo de género, ¿no?
Exacto.
Yo considero que te has encontrado a compañeros que tienen movimientos más delicados, más, y también tú decías, mi papá era muy bueno zapateando, pero pues nada, porque también se marcaban los estereotipos, ¿no? En las mujeres y en los hombres.
Sí, claro. De hecho, en la danza es algo que está súper marcadísimo, ¿no? Los hombres machetean. Los hombres llevan esto o aquello, ¿no? Y era como, no, las mujeres también podemos agarrar un machete y darle con todo y enseñarles que nosotras también podemos. Es algo que agradezco porque antes sí era como muy marcado. Bueno, ahorita creo que en Milpalta todavía sigue. Yo he observado, he de decir, que en algunos grupos todavía está muy marcado, como decimos esto, ¿no? La danza es para las mujeres y los hombres que llegan a entrar están bajo esto de yo soy el hombre y tengo que ser así, y todavía existe eso, ¿no? Y se colocan en una postura de poder. A mí me ha tocado entrar a grupos en donde está el bailarín y dicen, yo no bailo con ella, porque ella no está bonita, o porque ella no baila bonito. Y es como, bueno,
no, pero, porque te tienes que ver delicada, ¿no?
Exacto.
O sea, finalmente es una cuestión, volvemos al estereotipo, y una cuestión de género, ¿no?
Sí.
Así como de una niña, no, tiene que ser, y sobre todo más en ese ambiente, tiene que ser súper delicada, uh-huh, ¿no? Que casi frágil, como
exacto.
Una flor. Entonces, híjole, si es algo difícil, la verdad, o bueno, ¿tú consideras que es difícil lidiar con esas situaciones?
Es muy difícil porque también vives que en esta parte en donde llegan a violentarte cuando demuestras que no, o sea, uno también puede agarrar los machetes, uno también puede bailar la iguana y hacer las suertes y tirarse al suelo y girar y hacer todo lo que hace la representación de iguana, uno también puede. Entonces, cuando uno demuestra que también puede, los hombres te quedan viendo así de reojo y todo feo y es como, ¿por qué? O sea, estamos viviendo del arte, solo exprésate ya.
Y fíjate, algo que también se me hace muy fuerte es que ni siquiera a veces es como que ellos mismos también quieran hacerlo, ¿no? Porque a veces es por lo que ya traen inculcado, por todo lo que llega a ver, ¿no? De que no, pasa en la danza y hay muchas chicas, ¿no? Y la verdad, ¿no? Porque yo he conocido a muchos, yo tuve una pareja que le gustaba la danza, ¿no? Y me decía, no, pues es que yo voy, ¿no? Y yo con la que me voy, ¿no? Pero su maestro sí le decía, no, pero es que tú eres guapa. Tú consíguete a la más guapa, ¿no? Y él decía, no, pues es que yo son mis compañeras, ¿no? Y le decía, no, es que esto. Entonces, justamente a mí, yo cuando fui muy pequeña también me gustaba mucho la danza y a mí me gustaba hacer más las cosas de las niñas y me gustaba aventarme y todo. Justamente porque me decían, es que es de niños, no lo puedes hacer. Tú tienes que hacer esto y hacer esto, ¿no? Entonces, el que tú me estés diciendo que todavía existe, me hace un boom en mi cabeza.
Pero fíjate, qué padre lo está retomando Aline, al ella impartir las clases, y entonces ella está poniendo dinámicas, ¿no? Y entonces tú estás poniendo ahí también un granito de perspectiva de género, ¿no?
Claro.
Porque...
Completamente.
Y bueno, no, así como te... no sé si quieras contarnos esa parte de, bueno, nos decías hace un momento, en las clases, cómo a los niños, ¿no? Les pones esas dinámicas y entonces, ¿qué tipo de dinámicas crees que, pues, consideras que son esenciales para simplemente son niños, punto?
Pues creo que fundamentalmente y algo que yo siempre recalco en todas mis clases es el respeto. Aquí todos nos movemos libremente, como queremos y como nuestro cuerpo nos los permite. No forzamos nada, no nos llegamos al extremo de exigencia de duro, duro, duro. No, hasta donde tu cuerpo puede y vamos avanzando. Es un proceso que hay que ir superando y todos podemos. Me tocó un caso de un pequeño que decía, no, es que a mí no me gustaba la danza porque era aburrida, porque era solo para niñas. Y llegó usted maestra y yo soy feliz en la clase de danza y su papá también me lo decía, ¿no? Participamos en un concurso, ganamos el segundo lugar, afortunadamente, y mi niño está contento. Él decía, yo quiero volver a concursar y quiero bailar y es una forma de expresarme porque se frustraba mucho el momento de no poder hacer las cosas. Y yo llegaba y le decía, entiende tu cuerpo, es un proceso, no te desesperes. Vamos con calma, aquí nadie lleva prisa, aquí hay que disfrutarlo, venimos a aprender, a divertirnos, a jugar. Conoce tu cuerpo, el cómo se mueve, qué puede y qué no puede hacer tu cuerpo en este momento. Y vamos a ir avanzando poco a poco, no te preocupes, yo voy contigo. En esta danza que realizamos o llevamos al concurso, yo le puse la danza del amor inmortal y es una danza que está basada en la leyenda de los tres volcanes. Y representábamos esta lucha de un bando contra otro bando, ¿no? Y yo no era como de, ay, no, solo los niños van a ser guerreros. No, aquí todos vamos a ser guerreros, ¿no? Y a todos les enseñé cómo usar su escudo y cómo entrarle a la batalla, esta representación de esta batalla, ¿no? Y yo les decía, tú puedes. Y tú, tengo una pequeña que yo le decía, es que tienes un rostro y una proyección. Y lo notaba, ella lo sentía, ella entraba en el papel, inclusive ella era de un grado menor, bueno, es de un grado menor, y mis niños más grandes decían, maestra, es que le tenemos miedo, ¿cómo pone su cara de es que es el poder, ahí viene el poder? Ella está demostrando ese empoderamiento, que ella puede, y a pesar de ser una niña chiquita que está en crecimiento, y los niños súper altos y grandes, y ellos decían, no, con ella, ¿no? Porque se nota que ella está metida en su papel, que ella puede, y eran como, claro. Y ella era la capitana del grupo, y ella soltaba el primer grito de guerra, y ella era la primera que se lanzaba a decir, vamos. Entonces es increíble poder empoderarlas desde ese momento, poder decirles, tú puedes hacerlo, y en esta representación de guerra, era increíble ver cómo cada una de mis niñas se transformaba y adaptaba ese papel de una guerrera, y cómo podían ahí ellas expresarse y decir, y ahora maestra, y vamos a dar una marometa, así yo, claro que sí, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo lo hacemos para que te puedas cuidar tu cuerpo y al momento de dar la marometa no te caigas, no te lastimes, pero vamos a hacerlo, sí se puede, si tú quieres, todo se puede en esta vida.
Y fíjate cómo es bien importante, ¿no? A través de la danza, de la cultura, cómo sí es posible, y desde las infancias, claro, empoderar a las niñas, ¿no? Y no por eso, bueno, lo que platicábamos hace ratito con las psicólogas, ¿no? O sea, eso no significa que estamos en contra de los niños, sino más bien hacer un equilibrio, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿qué significativo es para todos, cómo desde la cultura podemos hacer esta transformación? Y bueno, para ti, hablando de transformación, ¿quiénes son las más significativas en tu vida? ¿Qué mujeres son más significativas?
Pues en primera instancia es mi mamá, esa persona que ha estado ahí toda la vida, con peleas, con tristezas, siempre ha estado. Tuvimos un momento muy complicado en donde, pues, en pandemia yo perdí a mi padre y también era un principal soporte, ¿no? Pero siempre mi mamá, después de ahí, empezó a aplaudir por dos. Empezó a decir, no estás sola, empezó a decir, o sea, si ya su apoyo era incondicional, desde ese momento mi mamá dijo, síguele, y vamos para adelante y todo se puede. Y ella me lo demuestra porque ella también es bailarina, hasta la actualidad sigue bailando. Entonces ella me lo demuestra cada vez que sube escenario. Y ella grita y sonríe, y a pesar de que también existe este estereotipo de solo, las bailarinas tienen que ser jóvenes, ella dice, no, yo ya tengo mis años, pero yo bailo y le zapateo, y yo lo hago y rindo igual, o hasta más que las bailarinas jóvenes, que los bailarines jóvenes, ¿no? Entonces ella me demuestra siempre ese poder de sí se puede, de resiliencia, de vamos hacia adelante, de seguir avanzando, de seguir empoderándose a una misma. Otra de las personas que yo agradezco que se cruzara en mi vida fue una maestra, la doctora Mireya Montiel. Agradezco infinitamente su conocimiento porque es una mujer que conoce muchísimo. Yo empecé a expresarme con la danza y después decía, bueno, ya puedo expresar con mi cuerpo, pero también quiero hablarlo. Quiero gritar, quiero decir, quiero poder tener este poder. Y ella me dijo, sí, vamos a hacerlo. Y te llevo una ponencia y te llevo a otra ponencia, investiga, conoce. Y me llevó a la investigación etnográfica. Y esta investigación etnográfica a mí me llenó de muchísimo orgullo porque pude conocer mis raíces. Empecé una investigación sobre la danza de pastoras del poblado de Santa Ana Tlacotenco. Y fue ahí donde conocí que mi mamá fue pastora. Y yo dije, wow, o sea, ya mi mamá desde pequeña ya era danzante, ya conocía todo. Y empecé a conocer las redes que mi mamá formó con las mujeres de su comunidad. Yo decía, ah, la señora de la tienda que le habla a mi mamá. Y ahora no es solo la señora de la tienda, es su compañera de la danza de pastoras. Y se conocen y la señora habla de mi mamá y le dice, es que tu mamá me regaló un vestido para yo poder bailar porque nuestra economía era muy precaria. Entonces, yo pude bailar con ese vestido gracias a tu mamá. Entonces, este simbolismo que se le da, ¿no? Yo por eso creé esta investigación que se llama, bueno, una ponencia que lleva por nombre Danza de Pastoras, Telar de Historias, porque creo que se fueron construyendo estas historias, se fueron uniendo unas con otras y se fueron entrelazando. Y ahora ya es una red que está ahí y se soporta las unas a las otras y están apoyándose mutuamente. Entonces la doctora Mireya me dijo, tú dale con todo, aprovecha ese conocimiento que tienes. En el momento en el que estaba sufriendo violencia por otra de mis maestras, ella me decía, no importa, tú brillas y tú brillas fuerte, tú sigue brillando.
Y bueno, tú mencionas a tu mami y digo, qué orgullo, la verdad. Sí. Y fíjate, Pero ahora lo que estás diciendo, estás formando una red. Y ahora, ¿qué se siente que eres tú? ¿No? O sea, te pregunto a ti, ¿qué se siente que ahora tú vas a representar? Eres representante y vas a seguir. O sea, imagínate, ¿qué se siente, no?
Se siente muy bonito. Es un orgullo indescriptible, la verdad. Que ahora mis niñas, mis infancias, es como maestra. Y unen lazos a partir de la danza. El sí. Que yo también a partir de la danza uní lazos con compañeras que hasta ahora les hablo. Y tengo anécdotas y cuando necesito algo ahí están conmigo. O cuando ellas necesitan algo yo estoy ahí con ellas, ¿no? Entonces esta red que te apoya, y yo así he de decir que estoy muy agradecida porque mi red de apoyo siempre ha sido muy grande, siempre ha sido muy vasta. Les agradezco muchísimo a cada una de esas mujeres que ha formado parte de mi historia, que están o ya no están conmigo. Ha sido grandiosa porque siempre es tú, síguele, tú avanza, tú puedes. Y yo igual con ellas, ¿no? En sus proyectos individuales es como, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Y saber que nos conocimos por el arte o que nos conocimos porque en algún momento vieron alguna, que me vieron bailar y dijeron, ay, qué bonito baila esa muchacha. Y se acercaron y nos acercamos a platicar y ahora empezamos a compartir, ¿no? Y lo que yo les mencionaba al inicio, me encanta aprender. Entonces ahora yo aprendo de ellas, ¿no? Y yo sé que es muy increíble el conocimiento que cada una de ellas tiene.
Bueno, yo quiero decir algo que es fascinante. O sea, tenemos a una chica aquí que está llena de apoyo y sobre todo que tiene esta idea de no solamente ella estar con su apoyo, ¿no? Con su red de apoyo. Quieres formar a nuevas niñas, ¿no? Y es que es muy importante porque desde ahí empiezan muchas cosas, ¿no? Desde la niñez, ¿no? Entonces, a mí me encanta cómo se expresa con su red de apoyo, porque es magnífico. Desgraciadamente no siempre se tiene la oportunidad de tener una red de apoyo, ¿no? Y a mí, personalmente, me gustaría saber, actualmente eres muy joven, pero ¿qué se siente ser una mujer de arte hoy? Tener esto que estás platicando con mucho orgullo. Los que nos están escuchando no te están viendo tus expresiones, pero lo dices sí. Muy, muy contenta, muy, muy feliz y se transmite. Me gustaría que se los hicieras saber a través de lo que nos vas a contar.
Pues se siente increíble. Creo que no hay palabra que pueda describir realmente lo que se siente ser una mujer de arte. Puedo decir que no te vas a morir de hambre.
Eso es sobre
lo,
todo
lo principalmente que puedo decir. Sí. No te mueres de hambre. Ese es un mito, que se termine eso. Del arte se puede vivir. Y se puede disfrutar y se puede sentir. Entonces es maravilloso. Yo quisiera decirles a todas las que nos escuchan que se atrevan. Que sí. Lo hagan, que sí. Se avienten. Que en algún momento dicen, yo quiero pintar, yo quiero escribir, yo quiero esculpir. Hazlo.
Vas.
Sí. Rífate, sí se puede, sí. Va a haber muchos obstáculos, pero justamente todo se trata de seguir avanzando. Siempre hay que mirar hacia adelante y seguir avanzando. Y está bien si en algún momento te caes, está bien, es un proceso, todo es un proceso. Hay que continuar adelante. Entonces, ustedes con el miedo, porque sí, da mucho miedo.
Sí, claro.
Siempre da miedo, pero con el miedo, tú hazlo, inténtalo, da ese primer paso. Porque si no das ese primer paso, nunca vas a saber qué iba después. Entonces apréndete a dar ese primer zapateado, ese primer faldeo, a ponerte esa chonguera y decir, y pararte en una escena y decir, esta soy yo, véanme, y sí puedo y voy para adelante.
Y como reflexión, ¿no? Una mujer puede, una sí. Mujer es valiosa tal cual es, su forma de ser, su físico, o sea. Y aquí está una viva representante. Y nos da mucho gusto que nos hayas acompañado el día de hoy.
Gracias, Aline. Tus palabras nos dan, ¿no? Algo. A mí me encantaría en algún momento, si llegara a tener una hija, que tú fueras su maestra. Porque o sea, va a estar en buenas manos, ¿no? Yo te agradezco por haber conversado con nosotros. Hoy hemos conversado con Aline Huesca, graduada de la danza en Instituto Nacional de las Bellas Artes, de Milpa Alta, claro que sí. y la experiencia de ser mujer, sus desafíos. Yo sé que hay más que platicar, yo lo sé, pero agradecemos este espacio, que sobre todo el espacio que nos están dando para podernos expresar, ¿no? A veces creemos que las redes de apoyo solamente son en algunos conversatorios, pero no. Mira, acabamos de ver, en la danza se puede, ¿no? Entonces agradecemos muchísimo, recordando que pues estamos conmemorando el 8 de marzo, reiteramos el Día Internacional de la Mujer y estamos en Mujeres en Frecuencia.
Recordemos que los gremios culturales de la Alcaldía Milpalta es parte justamente indispensable que estos proyectos se sigan preservando para seguir dando a conocer a muchas voces, a muchas mujeres. Y bueno, muchas gracias, Aline, muchas gracias. Gracias, Vero, por compartir el micrófono.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Mujeres en Frecuencia.
Bien sabemos todos escalar y caer. Con un shot y confundes mis palabras con amor, luego ríes y crees que estuvo bien. Tus amigos callados ven, de memoria me sé tu juego. Desde niña a mí me dijeron lo que debo hacer. Guarda silencio, siéntate bien. Quieren mirarte, si te dañan, ¿quién te va a creer? Guarda silencio, 100 años más. Me han querido tener bajo tierra, pero el tiempo allá abajo me ha vuelto azul mineral. Tengo alas en la voz, di. Si no quiero, no mires, no toques. Si me dañas, me van a creer. No más silencio, no nos puedes callar. Si nos quieres tener bajo tierra, nos juntamos abajo y hoy somos azul mineral. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te
Mujeres en Frecuencia.
Argumentos que envenenan, frases típicas que tallan. Si eres feminista, repasemos esta lista. Yo creo la igualdad,
me declaro humanista.
El miedo a la palabra feminismo paraliza. Mentes atrapadas, encerradas en un dogma. Cualquier excusa vale para defender la norma. Que no asome la verdad, maquillemos las palabras. Mujer asesinada, mejor otra muerta hallada. Lenguaje que camufla una realidad que asusta. Hablamos de privilegios.
privilegios,
mejor de denuncias falsas.
Que yo tengo un amigo que el pobre las ha sufrido. Esa bruja despechada le ha robado a sus hijos. Que si él la maltrataba, ella no sería tan santa. Yo creo en la igualdad,
pero esas tías ya se pasan.
Reunión familiar y el tema a sacar. Una mujer asesinada, apuñalada por la espalda. Y no es casualidad, en la mesa el varón se inquieta y debate.
No todos somos iguales.
Hay mujeres por ahí maltratando y humillando. Pasemos a otro tema, asesinato silenciado. Y ese compañero juzgado por su agresión. Pobrecito él, ellas no escuchan su versión. Sabe lo que ha pasado, él lo tiene claro. Ella se aburría y sacó un comunicado. Amigos y agresor desvían la atención. Solo es una loca, ¿quién le importa qué pasó? El golpe que mostró, quizás fue autolesión. O ella se reveló y eso a él le desquició.
Noches de alcohol, drogas y diversión. Su cara lo pedía, él no escuchó su no. Que no hubiera bebido, no se defendió. Mientras tú la sujetabas, tu amigo lo grabó. ¿Y a quién se le ocurre salir en minifalda? Caminar tan sola y encima borracha. Pasar un buen ratito
fue tu única intención.
Lo que llamaste entretenerte fue una violación.
A las cosas por su nombre. Joder.
Porque no pudieron explicar cómo van a evitar que una mujer aborte. La manera correcta de decirlo es que quieren forzar a las mujeres a ser madres.
Ya no somos las que callan, acostúmbrese. Que sea ley, no me haga quemarle todo.
Que somos irresponsables, que porque no me cuido. Dígaselo a la mujer violada por su marido. De mi cuerpo no le rindo cuenta a nadie, menos a tu religión. Gran casa de pederastas, yo no te creo tu sermón. Te llenas la boca hablando de cosas que no sabes. Desde tus privilegios no se ven necesidades. Salté de tu burbuja y miles zonas rurales.
Y al machito no le gusta estar con Doña y ni en las ciudades.
Por mis hermanas que murieron por abortos clandestinos. Ni el Estado ni la Iglesia, nosotras decidimos. Niñas criando niños, lo vio todos los días. Ustedes ni de pedo quieren salvar las dos vidas. Santurrones, por favor, tengan respeto a la vida. Esto es un acto de amor, no un acto de cobardía. Brania, perros de guerra. Por mis hermanas que me dieron voz. Tlaxcot, Tlaxcala, Tlaxcot, Tlaxcala, G.
Se llama Manuela, en cada dedo de su mano tiene una estrella. Las plantas le hablaban y aprendió a sanar con ellas. Viajó de pueblo en pueblo compartiendo sus destrezas. Ahí charlaba con el cosmos y encontraba la respuesta que la gente preguntaba cuando tocaban su puerta. ¿Será que si me amas, será que muero mañana? Una vela para las lágrimas y trago para las ánimas. En aquel tiempo, por ser una mujer sola, le gritaban mujer suela porque además era bella. Tenía esa belleza que poseen las mujeres cuando son como ellas quieren, sin casarse a la fuerza. Una tras otra fueron llegando las quejas porque una mujer sin amo era vista como una afrenta. A las buenas costumbres de este pueblo muy piadoso, las estrellas le dijeron: es tiempo de irte a otro. Le llaman la tatuana, en el brazo lleva el tatuaje de un secreto. Navegando en el universo de su cuerpo para hacerse invisible como el pensamiento. Le llaman la tatuana, en el brazo lleva el tatuaje de un secreto. Navegando en el universo de su cuerpo para el augurio llegó tarde. Ahí salió el sol y llegaron a capturarle. Los patriarcas del lugar pidieron castigo ejemplar y al alba en la plaza iban a quemar.
Estás escuchando Radio Música Real.